Sigue fiscalía por el caso INA Papers, vinculado a empresas offshore relacionadas con el círculo íntimo del expresidente cuando se desempeñaba como vicepresidente de Rafael Correa. La empresa china Sinohydro, encargada de construir la represa Coca-Codo Sinclair, que hoy tiene graves problemas, habría destinado recursos de forma irregular para obtener las obras. El periodista investigador Cristian Zurita señala sobre estos hechos.
El caso tiene prioridad con respecto a los intereses primero de la Fiscalía y luego de la política a través de la Comisión de Fiscalización. Porque en eso están involucrados sus tres hijas, sus yernos y los amigos íntimos del expresidente.
Se ha sugerido que la Asamblea no debe permitir que el expresidente abandone el país para que pueda rendir testimonio en caso de ser llamado a juicio. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Hasta que las noticias sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí, le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Venezuela, estudió para ser dentista. Sin embargo, es hoy uno de los productores ejecutivos más reconocidos de la televisión hispana. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martí. El hombre de que les hablaba al principio es el venezolano Carlos Mesberg, y él se encuentra con nosotros ahora. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Hola Tomás, no, gracias a ti por la invitación.
¿En dónde nace Carlos? Y háblame de esa infancia.
Yo nací en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, en Venezuela, que es la zona de los llanos centrales del país, y allí viví hasta los 15 años de edad. Luego me mudé a Caracas, y ya bueno, de Caracas a Miami, donde ya tengo 20 años. Mi infancia, bueno, fue una infancia un poco extraña, porque nosotros somos árabes de familia, ¿no? Sirios y libaneses. Entonces, crecimos en Venezuela, pero nuestra cultura en realidad era otra. Y entonces, estábamos como con un choque constante de dos idiomas a la vez, dos tipos de comida a la vez, dos tipos de familia y de de cultura, mejor dicho, a la vez. Entonces, así crecimos entre una cosa y otra, hablando árabe en la casa, español en la escuela, comiendo empanadas y tequeños en la escuela y shawarma y tabule en la casa, y teniendo amigos árabes, y luego, bueno, una cosa un poco extraña, pero muy divertida al final.
Califa por un lado y chama por otro lado, el kirbe por un lado y las arepas por otro lado, ¿no?
Algo así. Hasta que hoy día ya te puedes sentar a comerte una arepa con tabule.
Yo soy fanático de esa comida y he comido la comida árabe de tu familia, por cierto. Y háblame de eso, porque obviamente estás en Venezuela y estás, vamos a decir, en un tiempo muy político, de cambio de política en Venezuela a la misma vez, y entras en los estudios, y aunque siempre te gustaba lo que es el arte, escogiste ser dentista. ¿Por qué?
Por respecto a lo de los cambios políticos que dices, pues a mí no me tocó vivirlo, porque yo me fui hace 20 años de Venezuela. Entonces, cuando yo salí, el país estaba muy bien, la verdad. Y yo no me fui por ningún tipo de situación política. Yo me fui porque quería lograr mis metas, mis sueños, y porque me quería ir a todo lo que tengo ahora. Yo toda la vida he querido ser parte de la televisión y del cine, porque de hecho mis juegos de niño con mis hermanos era jugar a la televisión. Entonces eran los únicos juegos que nosotros teníamos todo el tiempo. Jugábamos a hacer teatro, telenovelas, películas, y así nos pasábamos toda la infancia creando cosas. Yo era el que inventaba las obras de teatro, mi hermano las montaba y las dirigía. Usábamos a nuestros amigos y primos como parte del cast, y así. Y así fuimos creciendo y armábamos todas las fiestas con toda la gente de la avenida, y armábamos premios, y era como una mini televisión que nosotros teníamos ahí, pero toda inventada caseramente. Ahora, cuando decido, mi familia no quería que yo me dedicara a la televisión, pero de ninguna manera, me hicieron todas las trabas posibles. Entonces ellos decían que debía que estudiar una carrera que tuviera sentido, y una carrera que tuviera sentido era una carrera medicina, farmacia, odontología, ingeniería, abogado, y no los critico de mala manera porque yo sé que ellos trataron de hacer lo mejor que tenían en mente, pero así era un poco los pensamientos de aquellos años. Entonces, bueno, entre todas las carreras, pues escogí odontología, porque imagínate lo confundido que yo, no confundido, porque yo sabía lo que quería, pero a nivel de ese tipo de carreras que no me gustaba ninguna, pues cuando me tocó presentar la prueba de aptitud académica, puse ingeniería, derecho y odontología, una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Y salí de odontología en el listado nacional porque, bueno, yo era muy, muy nerd, muy buen alumno, tenía excelentes calificaciones, el mejor del colegio. Y entonces, pues inmediatamente salí en la Universidad Central de Venezuela en odontología, que la escogí porque mi prima, que era la que estudiaba conmigo, y la muchacha que a mí me tenía loco en aquel entonces, querían estudiar odontología. Claro, obviamente yo quedé en la Facultad de Odontología de la Universidad Central y ellas dos no. Ellas se quedaron en el pueblo y nunca fueron a Caracas. Entonces, pues ya yo me dediqué a ser dentista al mismo tiempo que hacía la carrera de producción y televisión y actuación.
Y a la misma vez estudiando inglés e italiano, ¿no?
Sí, totalmente. Soy muy nerd, Tomás. Me encanta estudiar. Me encanta. Todavía me la paso leyendo, aprendiendo, todo lo que sea algo nuevo para aprender. A mí me encanta. Me la vivo leyendo.
Y más adelante hablaremos también del libro y de la película. Pero haces así y finalmente te gradúas de la profesión de dentista y en el 2001 vienes a los Estados Unidos. Aquí
sí.
Resumes lo que es de nuevo la parte de ser actor y de pronto primera trabajas en Secreto de Amor.
Sí, correcto, en Univisión. Bueno, yo hice toda la carrera de odontología al mismo tiempo que hacía telenovelas en Venevisión, en Venezuela. Lo que pasa es que al último ya, en los últimos 2 años, ya no pude hacer más novelas porque me dediqué de lleno a la clínica. O sea, la carrera te exige cumplir con unos requerimientos para poder graduarte y los requerimientos son atender pacientes. Saqué como 1500 muelas, hice planchas totales, no sé cuántas prótesis. Bueno, todas esas cosas las tienes que hacer y ya cuando estás dedicado de lleno a la clínica, estás a diario en eso y no puedes darte el lujo de hacer novela. Cuando yo hacía novela, me la pasaba en la tele, en Venevisión, y iba solo a la universidad a presentar exámenes. Y llegaba maquillado y con la ropa de los personajes, y me volvía a ir al estudio, y vivía en eso pidiendo permiso para presentar una prueba, y así yo era el único actor que andaba por los pasillos de Venevisión con libros de odontología, estudiando entre escena y escena. Y en la universidad al revés, con los libretos de las novelas. Entonces, ya cuando me vengo aquí, me vine a hacer una novela que fue Secreto de Amor, pero ya yo sabía que me quería quedar desde el primer momento. Claro, ellos te traen con intención de que hagas una novela, te dan casa, visa, todo, etcétera, como lo han hecho con mucho talento, pero ya yo decidí quedarme. Entonces me quedé y pues agarré Gata Salvaje inmediatamente, que fue la segunda novela de Univisión con la misma compañía, que era Fonovideo, y ya luego pues agarré una etapa un poco difícil, donde no tenía trabajo y me lo tuve que empezar a inventar yo solo para poder sobrevivir aquí y no volver a Venezuela.
Estamos en conversación con el productor, actor y también chef, escritor y mucho más, Carlos Merver, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra de invitado de honor Carlos Merver. Él es actor, chef, productor ejecutivo y mucho más aquí en los Estados Unidos y es venezolano. Al principio estábamos hablando de su vida en Venezuela, cómo estudió ser dentista, pero a la misma vez estaba estudiando ser actor. Y bueno, llega aquí a los Estados Unidos y aquí es un principal de la novela Secreto de Amor, de Gata Salvaje. Ahí ganó varios premios también en Palma de Oro, ¿no? Y mucho más, sí. Pero viene una etapa difícil, que es la etapa de que se acabaron por un tiempo lo que es las novelas y uno se tiene que reinventar. Y tú, que desde el principio has hablado de que te encanta estudiar, te encanta leer, ¿te reinventaste?
Sí, me tocó. Bueno, me fui a México. Me fui a México para hacer una novela con Televisa, pero luego esta novela era una producción de Juan Osorio, tuvo problemas de muchos tipos, y total que no pude trabajar en lo que quería, pero me quedé ayudando a la escritora un poco en todo lo que era la corrección de libretos y llevando como un poco la secuencia de lo que estaba pasando. Me puse a trabajar con ella ahí unos 6 meses que viví en México. Pero ya luego volví aquí a Miami, hice Inocente de ti para Televisa, una novela con Camila Sodi y Valentino Lanús. Y después de esa novela entré en la etapa complicada de no saber qué hacer porque ya no había más producción. Y en la que había, pues ya estaban como que, bueno, ya no puedes estar en todas las novelas. Había que variar el elenco. Entonces monté mi propia agencia de publicidad y relaciones públicas de famosos. Y entonces pues tuve unos clientes espectaculares. Me acuerdo que mis primeras clientes fueron Gabriela Spanik, Gaby Espino y Gaby Vergara, las tres Gaby venezolanas. Pues les hice mucha publicidad y promoción y empecé todo lo que es mi relación con los medios escritos. No habían medios digitales en aquel entonces, pero sí habían muchas revistas, TV Notas, TV Novelas, carteles, telerevistas y un montón de periódicos y etcétera. Entonces, bueno, yo comencé la relación con todos ellos, que de hecho, muchísimos de, bueno, 5 o 6 de todos esos, de esas personas que trabajaban en esas revistas como escritores o directores, hoy día son productores de Suelta la Sopa. Pues ahí empezó la relación y ya la seguimos por muchos años, y luego cuando tuve la oportunidad de armar el equipo de Suelta la Sopa, pues los llamé, porque ya los conocía bastante bien, pues era un placer trabajar con ellos. Entonces, ahí fue donde empezó toda la parte un poco, tú sabes, periodística, de lo de las noticias del espectáculo, farándula, todo eso. Yo recuerdo que llegó un momento en que yo, para una revista, escribía con 5 nombres diferentes, 3 de hombre y 2 de mujer, porque... hacía montones de artículos ya directamente, pero me tenía que inventar nombres porque no podía hacer todo escrito por uno. Entonces, aunque acabo de acordarme que yo tuve un periódico a los 18 años en Caracas que se llamaba La Campana de San Pedro, y ahí fue donde empecé también la sección de cocina, en ese periódico que le puse Tito el Cocinerito a la sección de cocina.
Más adelante también vamos a hablar de Sabrosa Poción.
Sí, Sabrosa Poción fue lo que vino después. Y bueno, con esa agencia me fue muy bien, la verdad me fue súper bien, mis condiciones mejoraron a nivel económico y personal, pero luego me volvió a dar la piquiña de la actuación y hice una novela para Telemundo que se llamó Tierra de Pasiones con Gaby Spanik y Saúl Lizazo. Era tremendo elenco, la verdad, y la novela estuvo muy bien. Y entonces dejé la agencia, la cerré, porque mi primera clienta era Gabriela Spanik, y yo le decía, bueno, mira, ¿cómo te voy a hacer publicidad si ahora yo estoy al lado tuyo en la alfombra roja? O sea, pues soy el villano de la novela. Y total que, bueno, se le cedí mis clientes a un amigo que tenía una compañía parecida y yo me dediqué a actuar otra vez.
Y ahí, en el papel del villano, ganas el premio Sin Límites en Nueva York y también la Orquídea en el 2006 aquí en Miami.
Gané mucho más que eso, Tomás.
Y ganaste muchos premios, recibiste muchas ofertas, pero sin embargo, algo te hace a ti decir, mira, aunque me gusta ser actor, prefiero, también me gusta ser presentador, me gusta escribir, me gusta ser productor, quiero crear mucho más. Háblame de esa etapa.
No, por eso te decía que gané mucho más, porque gané el enfrentarme al monstruo real de la televisión y a los pensamientos que yo traía en mi cabeza. Porque con esa novela me di cuenta que ser actor es muy rico, de hecho es de lo que más me gusta, pero el control absoluto no lo tengo yo. Y a mí me gusta controlar mi vida y controlar mis cosas. No me gusta que me los controlen otras personas. Eso desde niño. Entonces, en esa novela a mí me mataron el personaje 2 veces. Y cuando me quedo sin trabajo la primera vez y luego de varias reuniones y cosas que hice, peticiones, me revivieron y me volvieron a hacer, bueno, a mí no, al personaje lo mismo, me senté y dije, no, yo no voy a volver a vivir con esta inestabilidad y a pesar de lo rico que es, yo quiero algo más. Y fue cuando decidí montar mi productora, hacer un piloto de un programa de cocina y lanzarme a Cannes, allá a Francia, al MITCOM, al festival más grande de televisión del mundo, a intentar ver qué pasaba. Y después de 3 días lo logré vender en Rumanía y cosa que yo no tenía ni idea, y a partir de ahí, pues ya todo lo demás es una bonita historia.
Rumanía, Croacia, Serbia, Montenegro, sí. Eslovaquia, Lituania, Hungría, sí. España.
Para que tú veas, Europa del Este, Rumanía fue el primer país que apostó por mi programa, Esta Sabrosa Pasión, que era un programa de cocina con famosos, era un talk show en la cocina, porque en realidad era mucho de entrevista y hablábamos de todo, muy divertido, pero ellos lo pusieron al aire, fue muy bien, y yo los traje, los invité a Miami, a los directivos de ese canal, para que contaran aquí el éxito que había tenido el show allá, porque aquí yo estaba quedando como un loco. La gente decía que yo estaba loco, que todo eso era un cuento mío, que era mentira, que cómo iban a poner el programa en rumano, y etcétera. Total que bueno, vieron que todo fue verdad, lo adquirieron aquí también en Gen TV y en Mega TV, y la cosa se fue poniendo buena en otro sentido, y ya después en Venezuela hice una tercera temporada, y pues la verdad que Sabrosa Pasión fue mi universidad y mi posgrado y todo a nivel de producción, y me abrió todas las puertas de... Lo logré vender en 42 países.
Estamos en conversación con Carlos Mesber, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de hoy, Carlos Mesber. Él es venezolano, chef, dentista, presentador de televisión, productor ejecutivo de Suelta la Sopa y también un actor. Carlos, habíamos hablado de, bueno, de la infancia tuya en Venezuela, de cómo te convertiste en dentista y cómo te conviertes en actor y a la misma vez en host, presentador con Sabrosa Pasión. Y te llega la idea de Suelta la Sopa, uno de los shows más vistos en los Estados Unidos del entretenimiento. Háblame de ese momento.
Mira, Tomás, yo soy bueno arreglando cosas, mejor que nada. O sea que cuando tengo algo al frente, lo trato como de componer o de mejorar y me quedan muy bien. Eso te lo digo porque yo estaba haciendo Suelta la Sabrosa Pasión y la hice por muchos años. Hice como 300 programas entre las tres temporadas, pero... un amigo estaba tratando de hacer un show que a mí no me gustaba y no me convencía, pero me lo presentó para mi productora, y total que yo eso me quedé con un material que pudimos grabar, y total que no se logró negociar con él nada, y retransformé toda la idea en otra completamente diferente, y fue lo que hice, fue Confesiones de Novela, que fue un programa que le vendí a Telemundo en una sola cita. Entonces, Confesiones de Novela me abrió las puertas de ese gran canal, que es Telemundo, que es uno de los más importantes que hay a nivel, yo creo que en todo el Latinoamérica y el mundo, el US Hispanic. Entonces, a raíz de Confesiones de Novela, la directiva del canal me pide hacer un programa de celebridades del mundo del espectáculo, pero diario, porque Confesiones de Novela era una tira semanal. Entonces, pues vine con Juan Manuel Cortés, que ha sido mi amigo desde hace muchos años y era uno de los directores de revista más importante con el que yo trabajé cuando tenía la agencia. Él dirigió TV Notas y TV y Novelas. Entonces, con Juan Manuel, siempre él y yo teníamos la idea de crear un programa de farándula, y entonces hicimos Suelta la Sopa y lo empezamos a presentar, y pues bueno, afortunadamente hasta hoy ya llevamos 8 años de éxitos y contentos, y tenemos un gran equipo, y la verdad que el programa es una bendición, es maravilloso y nos ha hecho, nos ha dado muchas satisfacciones en todos los sentidos. Antes de Suelta la Sopa, Suelta la Sopa es el programa número 10 de 13 que hemos creado y producido en High Heel Entertainment. Yo hice antes de Suelta la Sopa 5 programas para MGM de Latinoamérica, hice otros para Cine Latino, hicimos para el mismo Telemundo, hemos hecho 5 programas diferentes también. Entonces, en total hemos creado 13 shows, pero claro, Suelta la Sopa es el que, pues los demás son por temporada, de 26 capítulos, 52 o 13, pero Suelta ya tiene, estamos en la temporada número 8 y es diario, entonces cada temporada dura, son 235 capítulos.
Y a la misma vez te dedicaste a hacer una película que se acaba de estrenar, escribir un libro que también acabas de publicarlo y tienes todavía mucho por delante, ¿no?
Sí, bueno, la película no se ha estrenado. Lo que hicimos recientemente fue un pre-screening de una película donde yo estoy colaborando, pero mi película, lo que se colocó fue el guión en muchos festivales y ganamos 5 festivales y en los otros 4, porque fuimos a 9 festivales en total, quedamos de segundo lugar. Pero solo el guión como tal, el screenplay. Ahora, la película se está preproduciendo con mis socios de Francia, que son unos productores de Hollywood muy importantes. Entonces, estamos haciendo todo lo que es la producción de la película. La estábamos haciendo hasta que la pandemia nos interrumpió y estamos precisamente retomando todo hace un mes. Y luego tengo otra película que es completamente en francés, pero esto se está produciendo allá en París.
También quería hablar de la pandemia, porque la pandemia te dio a ti una idea que se vendió para muchas cadenas alrededor de los Estados Unidos y alrededor también de América Latina, que era estas entrevistas de artistas muy conocidos en sus casas.
Sí, la pandemia a mí me puso a hacer muchas cosas porque nos quedamos en la casa y yo soy bastante inquieto. Bueno, lo primero que hice fue empezar a producir videos a nivel digital, que yo no lo había hecho. Empecé a producir videos para Facebook y para Instagram, pues me creé todo, volví a poner Sabrosa Pasión de Moda, que es el programa de cocina que hice hace mucho tiempo, del que hablamos, y lo empecé a hacer a nivel digital y pues me fue súper bien. Y también lo del libro, porque gracias a la pandemia pude terminar el libro. Este fue un libro que yo tenía en cabeza desde muchos años y lo empecé a escribir en el 2015, entre viajes, en trenes, aviones y así. Pero por la pandemia y por permanecer más tiempo en casa, fue que pude terminarlo y lo lancé en noviembre del año pasado. Y pues la verdad fue una satisfacción muy, muy grande. Ya por fin tenerlo, verlo, poderlo leer. Me lo he leído como 70 veces y estoy haciendo muchas cosas alrededor del libro. Ahora vienen un par de conferencias que voy a hacer con viaje incluido y pues eso va a estar muy, muy emocionante porque lo vamos a hacer desde Tulum.
Carlos, ¿cuáles son los planes futuros?
Bueno, quiero producir las 2 películas que tengo. Quiero producir 2 series. Estoy negociando con un par de plataformas bien importantes. Y tengo un gran lanzamiento que es un secreto absoluto y que yo creo que va a ser lo más grande que pueda hacer en la industria. Pero de eso no puedo decir ni una letra. Ya vendrá el momento.
Estaremos muy atentos. Un mensaje para los venezolanos, un mensaje para los cubanos, un mensaje para todos los que te están escuchando en este programa de Perfiles. Un mensaje de ánimo, un mensaje de ese sueño americano que obviamente sigues y sigues conquistando.
Con los venezolanos y los cubanos directamente me cuesta darles un mensaje porque habría que estar ahí para saber un poco más todo lo que se puede vivir. Y la verdad es que hoy yo desconozco cómo se siente estar en unos zapatos allá en cualquiera de esos 2 lugares. Bueno, a Cuba nunca he ido y me encantaría conocer, pero nunca he ido. Y hay muchos lugares que todavía no conozco. Y a Venezuela, pues ya yo no vivo ahí como yo solía vivir ahí. Y entonces, pero sí puedo dar un consejo al mundo entero, de cualquier nacionalidad que sea. Y el consejo que le doy a la gente es que hagan lo que quieran por su vida. O sea, que busquen la manera de sentirse felices, cómodos, que hagan algo que los llene, que les dé satisfacción, que entiendan que a la final esa es la verdadera felicidad, porque la felicidad está en uno, no en otra persona. Cuando tú pones tu felicidad en manos de otra gente, pierdes, porque luego esa persona es la que decide tu sonrisa o tu tristeza. Entonces, tienes que controlar tu felicidad y tu felicidad es tu propia satisfacción. Cuando te sientes realizado y te sientes bien, entonces vas a ser feliz. Y eso es lo que le recomiendo a todo el mundo. Y que hagan las cosas con amor, que se llenen de amor, que tengan paciencia y un poco de empatía por el otro ser humano, que no sean tan agresivos unos con otros, que se traten con amor y con calma. Y a ti muchas gracias por la invitación a este programa.
Carlos Mesmer, amigo de sus amigos, chef, dentista, actor, productor ejecutivo, creador, escritor y mucho más.